estas medidas vinculadas a la ley de inclusión financiera, que podemos resumirlas rápidamente y ahora vamos a hablar con alguien que nos va a explicar más, pero básicamente, Alejandro,
son tres
asuntos.
Afectan a la forma de pago por inmuebles y vehículos de más de $5,000, las operaciones de montos elevados y el pago electrónico a trabajadores domésticos. Pero para esto y para que nos explique mejor, tenemos en línea con Ariel Cancio, integrante del equipo coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo estás, Ariel?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bienvenido, gracias por atendernos.
Un gusto estar aquí.
Bueno, gracias. Y para entrar en clima de estas novedades, queríamos charlar contigo unos minutos para que nos explicaras bien de qué se tratan estas noticias.
Bueno, muy bien. Un poco como hacían referencia, básicamente tenemos tres disposiciones que entran a regir a partir del 1 de abril. Por un lado, lo que tiene que ver con el servicio doméstico, ¿sí? Los trabajadores del servicio doméstico que se encuentran inscriptos como trabajadores mensuales deberán deberán comenzar a cobrar por medios electrónicos a partir del 1 de abril. Eso implica que deberán cobrar el sueldo del mes de abril por medios electrónicos, ¿sí? No, esta norma no alcanza al sueldo del mes de marzo, incluso aunque se pague en abril. Uh-huh. Eso esa para explicar esa transición que a veces genera dudas.
Claro, entonces, pero ya los patrones deberían tener en cuenta que estos días que ya están generándose de abril, en mayo hay que pagarlos vía electrónica.
Exactamente. Incluso si se realizara algún adelanto a cuenta del mes de abril, también se debería realizar por vía electrónica. Pero también es importante aclarar que esto abarca exclusivamente a los trabajadores que están registrados como mensuales. Los trabajadores que están registrados como jornaleros van a entrar en una segunda etapa, ¿sí? Y una segunda excepción, también vale la pena destacarla porque es importante, es que todos aquellos trabajadores cuyo empleador se encuentra percibiendo una pasividad, o sea que es jubilado, ya sea por BPS o por cualquiera de las otras cajas, también puede seguir cobrando por medios diferentes a los previstos en la ley de inclusión financiera, incluido el efectivo, ¿sí? Entonces cualquier empleador que esté jubilado, su trabajador podría seguir cobrando por otros medios, ¿sí?
Hay un dato que es importante que pasó a ser ahora, que el mismo empleado es el encargado de elegir la institución financiera que quiera para recibir sus salarios, ¿no? Eso es una parte nueva de la ley.
Exactamente. La ley de inclusión financiera, entre algunos de los derechos que establece para los trabajadores jubilados y pasivos, establece que todos estos colectivos tienen derecho a elegir en qué institución cobrar. Previo a la ley de inclusión financiera, era habitual que el empleador celebrara algún convenio con alguna institución y, en consecuencia, los trabajadores cobraran en esa institución. Eso lo que generaba era que el foco de las instituciones era atraer a los empleadores, era brindarle beneficios a los empleadores para que pusieran su nómina a cobrar en esa institución. Ahora cambia un poco la lógica de competencia del mercado que a partir de la inclusión financiera, y se establece una lógica en la que las instituciones deberán poner el ojo en darle beneficios al trabajador, en darle más comodidades a los usuarios, de modo que sean ellos quien elija la institución en la que cobra, ¿sí? Pero si quieren podemos también comentar un poco más de las otras medidas que entran en vigencia a partir de abril.
Adelante.
Decíamos, en primer caso era lo del servicio doméstico, que ya está aclarado. En segundo lugar, las operaciones sobre bienes inmuebles y vehículos mayores a $5,000 deberán pagarse por medios electrónicos, letras de cambio cruzadas a nombre del adquirente, cheques comunes o diferidos, ¿sí? Vale destacar que estos son los medios en los que habitualmente se pagaban este tipo de operaciones, ¿sí? Son los medios que usualmente se utilizan para comprar un vehículo, un inmueble.
El viejo cheque cruzado, digamos.
Exacto. La única salvedad viene, por un lado, por el caso de que tanto los cheques como las letras deben estar cruzadas. Esto implica que una vez que se reciben deben depositarse en una cuenta bancaria, y la otra salvedad es que no se puede utilizar efectivo en estas transacciones, que en general, sobre todo en el caso de los inmuebles, era poco habitual utilizar efectivo para compraventa de inmuebles, ¿sí? Otro elemento que es importante destacar, que es bien importante destacar, es que esto abarca solo a las operaciones que se realizan a partir de abril, ¿sí? No alcanza las operaciones previas a abril y tampoco los saldos de precio por operaciones previas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo realicé una compraventa el 28 de marzo, de la cual surgió un saldo de precio posterior el 1 de abril, ¿sí? Pagué parte en marzo y parte la tenía que pagar luego de abril, ese saldo de precio puede seguirse pagando en efectivo por cualquier medio, ¿sí? Uh-huh. Está abarcado solo las operaciones posteriores al 1 de abril. De la misma manera, si uno venía realizando adelantos en efectivo previos al 1 de abril para una operación que aún todavía no se había concretado y que se concretará luego del 1 de abril, los pagos previos al 1 de abril también pueden realizarse en efectivo, ¿sí? Esto implica que no se altera nada de lo que ya hubiera sido realizado previo al 1 de abril, ¿sí? Se estableció una forma de implementación muy gradual, muy razonable, que diera certeza jurídica a quienes participaran de las operaciones.
Ahora, son fechas que hay que ponerlas como límites para que se ponga en vigencia de una manera la ley y, bueno, estas medidas en particular, ¿verdad?
Exactamente. Incluso en la semana previa a Semana de Turismo se tuvo un intercambio con las autoridades registrales para coordinar y asegurar que todo el proceso de transición y los cambios se realizaran de la forma adecuada y que no hubiera ningún inconveniente. También se mantuvieron reuniones con las principales asociaciones de representantes de actores involucrados, ya sea con la Asociación de Escribanos, con la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, con la Asociación de Concesionarios de Vehículos Automotores, con la Asociación de Rematadores,
claro, son
con varias de
actores,
las gremiales,
¿no?,
involucradas, de forma de asegurarnos que estaba todo pronto para la transición y despejar algunas dudas que existían concernientes a la implementación en la práctica de estas disposiciones. Que reitero, son disposiciones que en general no cambian los medios de pago que habitualmente se utilizaban, ¿sí? Simplemente lo que se establece son limitaciones sobre todo al uso de efectivo y se agrega la necesidad de dejar documentado en el instrumento de la factura que registre la operación, cuál es el medio de pago que se utilizó, ¿sí? ¿Cuál es el medio de pago que se utilizó para la parte en efectivo? ¿Sí?
Ariel, hablábamos al principio de la inclusión en el pago electrónico a trabajadores y trabajadoras domésticas. ¿Hay, se prevé alguna inclusión de algún otro colectivo todavía de trabajadores por incluir? ¿Hay un cronograma o ya estarían todos incluidos?
Bien, recordemos que previo al 1 de abril, las únicas excepciones que existían para el cobro a través del medio electrónico eran los trabajadores domésticos, que desde el 1 de abril, como hacía referencia, ingresaron el colectivo de trabajadores mensuales, y la otra excepción es para aquellos trabajadores que se desempeñan en zonas rurales y en localidades de menos de 2.000 habitantes. Esa excepción sigue vigente hasta el 30 de junio, es una excepción genérica, y posteriormente se van a ir incorporando los trabajadores de aquellas localidades que cuenten con puntos de extracción de efectivo, ¿sí? El criterio que se utilizó fue ese, asegurar que en todas las localidades, en todos los sitios donde los trabajadores comenzaran a cobrar por medios electrónicos, tuvieran también la posibilidad de retirar dinero en efectivo en caso que lo necesiten. Recordemos también que todos los trabajadores, en la medida que pasen a cobrar por medios electrónicos, pueden acceder a una tarjeta de débito, una tarjeta prepago, un instrumento de dinero electrónico, con el cual pagar directamente en los comercios y beneficiarse, por supuesto, de la rebaja de 4 puntos de IVA por la utilización de medios de pago electrónico, que es un beneficio que entendemos que es muy, muy atractivo y muy conveniente para los trabajadores, ¿no?, y pasivos.
Claro, son de las últimas medidas que ya la ley tiene para implementar, ya casi está al 100% de la ley vigente, ¿verdad?
Exactamente. También me faltó, perdón, otra excepción más que la otra que existe, que es aquellos jubilados que se jubilaron antes de noviembre de 2015. ¿Sí? Las personas más mayores también, claro, están exceptuadas de cobrar por medios electrónicos. Y los que se fueron incorporando a medida que se van jubilando luego de esa fecha, sí se fueron incorporando al cobro por medios electrónicos. Vale realizar una aclaración igual. En cualquier caso, en todos los casos, ya sea trabajadores domésticos, pasivos, etcétera, siempre que el trabajador lo desee, puede comenzar a cobrar por medios electrónicos. El que tiene el derecho a elegir, el derecho a acceder a la cuenta bancaria, a la tarjeta de débito con el beneficio de la rebaja de 4 puntos de IVA, siempre es el trabajador, es quien tiene el derecho y quien tiene la posibilidad de decidir en caso que así lo desee, más allá de que pudiera exceptuarse por que nos referíamos hoy.
Ariel Cancio, integrante del equipo coordinador del programa de inclusión financiera, te agradecemos estos minutos para Volviendo en Sí.
No, muchas gracias a ustedes, y ha sido un gusto. A las órdenes.
Chao, hasta pronto.